Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues ustedes perdonarán que empiece esta meditación hablando de un suceso personal, pero no se me ocurrió otra manera de empezar. Pues ahora que ha estado más o menos de moda dar sesiones por Zoom, el otro día me habló un sacerdote diciéndome que si les podía dar una sesión a un grupo de cooperadores y cooperadoras que ayudaban en la formación de sacerdotes. Y pues le dije que sí. Me dijo, bueno, mira, habla 45 minutos y luego vamos a dar 15 minutos de preguntas. Tú no te preocupes porque va a haber un moderador ahí que te va a estar controlando los micrófonos. Bueno, pues ya hablé 45 minutos, de los cuales 10 se fue al internet en Montefalco. Por lo tanto, se perdió la señal. Pero ya cuando iban las preguntas, pues hubo dos preguntas, la verdad, muy difíciles. Nunca me había encontrado con preguntas tan difíciles. Una persona de estas que cooperan, pues serán personas más o menos adineradas. Me dijo que opinaba del mindfulness o algo así. ¿Cómo? ¿Qué? Mindfulness. Y pues la verdad no sabía yo absolutamente nada del mindfulness y no es una prioridad ahí en el Valle de Amilpas, mindfulness. Bueno, total, me salí por la tangente como pude. Pues le dije, pues mira, la verdad es que pues el hombre es cuerpo, alma y espíritu santo, ¿no? Así que estamos en otro nivel, o sea, estamos a nivel de técnicas humanas. No, la verdad es que no la conozco, pero pensé, no voy a ser una promotora del mindfulness y yo estoy aquí metiendo la pata. Tal que ya, pues, terminé rápido la respuesta y pasó a la siguiente. Y la siguiente me preguntó, ¿qué hacer con una persona que, o qué decirle a una persona cuando se le invita a orar, que tiene muy mal recuerdo de su padre? Y, ay, Dios mío, ¿qué le digo? Bueno, pues también salí como pude pero me llevó a pensar la necesidad que todos tenemos de rectificar nuestro concepto de Dios Padre como parte de nuestra filiación divina, porque a veces pensamos en la filiación divina solamente en uno de los dos sentidos, ¿no? De sentido de nuestra realidad de hijos. Pero también tenemos que buscar como ir afinando nuestro concepto de Dios Padre, porque es muy importante para nuestra vida interior. San José María recomendaba, por ejemplo, que tratáramos a cada una de las tres personas divinas. Y C.C. pues en sus videos habla de que hay que practicar también la contemplación trinitaria y la eclesial, cosas que a mí, sobre todo la eclesial, me queda un poco más lejos, pero todos podemos pensar, bueno, la imagen que yo tengo de Dios Padre, lógicamente, tiene mucho que ver con la imagen de mi Padre Terreno. Y mi Padre Terreno, como todos los padres seguramente de ustedes, pues tenía muchas cosas buenas y como todos los padres de todos los hombres, también tenía defectos. Y sin embargo, Jesús tenía un gran interés en que nosotros comprendiéramos al Padre. Y nos hablaba mucho del Padre. Tan es así que las primeras palabras que recoge el Evangelio son palabras que hablan de su padre, ¿no? No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Y sus últimas palabras, las últimas palabras que pronuncia, le habla a su padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero tiene un concepto, bueno, pues, lógicamente, de toda la paternidad, ¿no? Toda paternidad, o la paternidad, toda paternidad es una participación de la suprema paternidad. Y esa realidad de la paternidad, pues creo que es algo que siempre tenemos que trabajar. Jesús también decía: a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero el Hijo del Hombre que procede del Padre es quien se los ha dado a conocer. O sea, yo no tengo conocimiento directo del Padre, yo conozco al Padre a través del Hijo, y el Hijo es mi maestro, es el rabí, porque me enseña a ser hijo del Padre y me enseña lo que es el Padre. El Hijo del Hombre que procede del Padre. Ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si le podemos pedir: Señor, revélanos al Padre, ayúdanos a afinar nuestra concepción del Padre, porque puede estar, como preguntaba esa persona que no supe quién era, porque pues yo nada más veía la pantalla con la imagen que yo ponía, no sabía quién hablaba. No sé si lo decía por ella o por otra, ¿no? Pero todos estamos invitados a eso, a hacer una como concepción más precisa de Dios Padre, de ese Padre que nos revela Jesús. Y entre los grandísimos motivos de agradecimiento que tenemos para con el Señor, no debemos olvidar este principal, porque Él, si algo lo caracteriza, es precisamente esa adhesión a su Padre y ese deseo firmísimo de cumplir la voluntad de su Padre y de establecer el reino de su Padre y de hacernos comprender el rostro del Padre, que es pues distinto al rostro de Dios que pudieron haber tenido o que tienen las revelaciones no cristianas. Es muy distinto. Sobre todo los pueblos primitivos, como pues nuestros ancestros, por lo menos los ancestros de algunos de nosotros, no de todos, tenían un grandísimo temor a los dioses. Pavor, terror. De hecho, toda la práctica de los sacrificios humanos era para aplacar el terror y el temor al enojo de los dioses, ¿no? Y no vaya a ser que nos queden como resabios, ¿verdad?, de un Dios así, como diciendo: bueno, pues el Dios que nos ha revelado Jesucristo no es así. El Dios que revela a Jesucristo viene a curar del temor, del terror a Dios. Mientras menos me vea Dios, mientras más me pueda esconder de Él, mejor, porque pues es un padre, podríamos decir, como sin entrañas, ¿no? Un padre que es un padre vengativo, un padre castigador, un padre terrible. Pues ojalá a nosotros se nos conceda de parte del Espíritu Santo esta capacidad de la alegría de redescubrir al Padre. Dios es un Padre amoroso, lleno de infinito amor. Llamadle Padre muchas veces al día y decidle a solas que le queréis muchísimo. Ahora que llegó una persona a vivir ahí de Aguascalientes, trajo consigo una serie de películas bastante buenas, todas, y vimos una viejita que se llama Juego de Gemelas. Pues muy bonita, la verdad, simpática. Y bueno, la emoción de las gemelas, que habían sido cada una, porque sus papás se habían divorciado, cada una puesta bajo la custodia de uno de los dos, la emoción de las gemelas cuando una descubría a la mamá que nunca había visto y otra descubría al papá que nunca había visto. O lo había visto cuando era bebé, ¿no? Pero no, No lo había vuelto a ver. Y pues son momentos como muy emotivos, ¿no? Otras películas también, de repente por cualquier razón vuelve a saber el hijo de su padre que hace años y años y años que no lo ve. Y de repente como lo reencuentra o lo reconoce y yo, ¿por qué no me pasará a mí lo mismo? ¿No me pasará a mí que yo pueda redescubrir al padre? ¿Que pueda volver a encontrar un padre? Un padre pues que reúne en sí, podríamos decir, como todas las cualidades de la paternidad. Una conferencia de Rainiero Cantalamessa, pues que como sabemos es de la línea de la carismática, ¿no?, del Espíritu Santo. Pues dice cómo a partir de los años 60, me parece, o 70, empezó todo este movimiento de renovación carismática y ha hecho que ese Dios desconocido, que era el Espíritu Santo, pues ya no sea tan desconocido, ¿no? Pero que ahora el Dios desconocido es el Padre. El nuevo Dios desconocido, y empieza a dar una serie de razones de todo tipo y muy, pues muy válidas, ¿no? Y yo creo que entre otras, la que movía a esta señora a preguntar qué le decimos a una persona que tiene mala imagen de su padre, ¿no? Pues hay padres, muchos padres no han reflejado la imagen del padre, o tienen un recuerdo negativo de su padre, por ejemplo, un abandono de su padre, o un vicio de su padre. Pero también hay otras realidades más, pues más filosóficas, o más, pues podríamos decir, como intelectuales, por el rechazo del padre, el rechazo de la figura del padre, que son las filosofías modernas, que hablan de la autonomía del hombre, el hombre independiente, el hombre dueño de sí mismo. No quiere tener una autoridad, rechaza incluso el mismo concepto de autoridad, se rebela ante él. Se decía Marx, si hay un Dios que me ha creado, mi vida no me pertenece. Pues sí, ¿no? No me pertenece porque yo soy de otro, o sea, yo tengo un dueño, yo tengo un creador, yo tengo un origen, yo tengo una dependencia. Tan grande es nuestra dependencia, pues que es una dependencia ontológica, esencial. Y entonces pues viene este ateísmo difundido, ¿no? O esto que dice don Julián Herranz de la apostasía silenciosa, ¿no? Se van yendo, se van yendo, se van yendo. Se van yendo de Dios, se van yendo del Padre. También se nos dificulta ver a Dios bueno, al Dios bueno, por la óptica luterana del concepto de ley, ¿no? Como si el concepto de ley fuera algo opuesto a nuestros deseos más enraizados, y por lo tanto Dios es nuestro enemigo. Esto de que tanto ha hablado el Padre de la relación entre la ley y el amor, la ley y la libertad, la ley y la felicidad. Pues el concepto luterano viene a decir eso, Dios es aquel que acota mis posibilidades de felicidad, el camino de mis deseos, y entonces es mi enemigo. Yo tengo que decir otra vez, a ver, comprende que precisamente porque te ama, precisamente porque te cuida, precisamente por eso tienes que ser obediente, precisamente por eso tienes que ser dócil, precisamente por eso tienes que cumplir unas normas, desde tu conciencia de ser hijo del Padre, de un Padre amantísimo, que lo hace absolutamente por tu bien. Otra dificultad, dice Cantalamessa, es el sufrimiento de los inocentes. ¿Cómo dices que Dios es un padre bueno? Pues sí, un misterio. Jesús es abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ese Padre, lógicamente, no es indiferente al dolor. Como si ya manda el dolor volteando la cara hacia otra parte, como sufriendo él también, sufriendo con nosotros. Si no sufriera, querría decir que no nos amara. Pero sabe que ese sufrimiento es necesario, sabe que es un sufrimiento, podríamos decir, curativo, que no es un sufrimiento o un castigo vindicativo. El amor es la cosa más vulnerable del mundo, por lo tanto un amor infinito pues sufre infinitamente, sufre como Dios, porque el que ama sufre con el sufrimiento del amado. Un misterio, como Dios puede sufrir. San Bernardo dice que Dios no puede padecer, pero sí puede compadecer. O sea, no es que padezca él, sino padece por el padecimiento de otro. Precisamente porque se ha hecho indigente al amarnos. El que no es correspondido sufre con el rechazo del amor que esperaba. Pues el dolor de Dios, ¿no? El dolor manifestado también en el Padre de la parábola del Hijo Pródigo. El dolor del Padre que sale todos los días a esperar la vuelta del Hijo. O el dolor de Dios al ver pues este mundo que lo rechaza. El Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios apasionado. El Dios de la Biblia que nos revela Jesús. Pues es un Dios que tiene, como os lo explica, algunas características muy bonitas. Por ejemplo, un amor ilimitado. Un amor que no nos ama porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es infinitamente bueno. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y por lo tanto no se reduce a unas cuantas situaciones o a una manera de comportarnos o a unos cuantos meses, sino siempre, siempre está presente su amor ilimitado. Haya hecho lo que haya hecho, me porte como me porte, tenga los efectos que tenga. Él siempre está con los brazos abiertos esperándome, esperando mi salvación o esperando que vuelva a Él. Un amor así, un amor tan ilimitado que se proyecta en la eternidad. Y entonces yo tendré que decir, no, pues mi padre de repente me dejaba de amar cuando yo hacía alguna cosa que le molestaba mucho. A lo mejor algunas veces le provoqué, pues no sé, que se le subiera la presión por el coraje que hizo conmigo y dejó de hablarme pues unas semanas, o me puso tal y cual castigo, o ya cambió su actitud para conmigo. Pues sí, tiene limitaciones como las tenemos todos, pero el amor del Padre es ilimitado. Es un amor además incondicional. Es un amor que no depende de méritos propios. Es un padre que es absolutamente padre, o sea, no puede dejar de ser padre. Si pensáramos que somos amados por alguna prenda, estaríamos siempre preocupados, porque si perdemos esa cualidad, aquel que nos aprecia dejará de apreciarnos. Pero el amor del Padre es incondicional, por eso tenemos pues este sacramento, ¿no? La penitencia que dice siempre, siempre te voy a perdonar. Y tú, sacerdote, sé un administrador de mi misericordia. O sé un reflejo de mi amor incondicional. Sé un reflejo de mi amor ilimitado. Sé un reflejo de mi amor gratuito. La gente te dice Padre porque pues de alguna manera ven en ti una imagen del Padre. Porque todo Él, esa es su esencia, ¿no? Su esencia es la paternidad, como la esencia del Hijo es la filiación. Por eso es bonito cuando rezamos el credo, pues que siempre tengamos conciencia de decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso. No digo creo en un Todopoderoso. Dicen que entre los 99 nombres, me parece que asigna el Corán a Alá, pues hay algunos buenos, algunos bonitos, pero ninguno, ninguno le dice Padre. Es casi, casi una blasfemia llamar a Alá Padre, como una enorme falta de respeto, como diciendo, oye, ¿quién te crees, no? ¿O por qué le dices Padre a Alá? O sea, si tú eres, pues, alguien del que Alá ni siquiera, podríamos decir, tiene el menor interés. Pues creo en la paternidad omnipotente. Creo en alguien que es omnipotentemente Padre. O sea, todo en él es Padre. Por eso decía San José María, descansad, hijos, en la filiación divina, descansad. No porque tú seas buen hijo, sino porque sabes cómo es tu Padre, lo has ido descubriendo más. Padre nuestro, tengo esta gran seguridad, pero también digo que estás en el cielo. Que eres mi Padre, pero eres, pues, absolutamente también trascendente. Eres Dios, eres el dueño del cielo y de la tierra, y al mismo tiempo eres mi papá, eres mi Abba o mi Abba. Y esta es la imagen que nos ha dejado Jesús muy mal explicada de mi parte, pero seguramente con muchas posibilidades de sacarle vertientes. El Dios que nos ha querido hacer conocer, que nos dice también, Felipe, quien me ve a mí, ve a mi Padre. O sea, quien me entiende a mí, entiende a mi Padre. Yo soy el rostro del Padre. Y además nos enseñó, como sabemos, y es algo que también pues es bueno que intentemos recuperar, ¿verdad? Que intentemos recobrar el Padre nuestro. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. No sean como los paganos que se imaginan que a base de mucho hablar serán escuchados. Tú cuando habla, o ustedes cuando oren, digan así, Padre nuestro, Padre nuestro. Entonces, lo primero que hagas al orar es pues, decirle aquello que está prohibido a los musulmanes. Dile Padre. Y podemos decir, bueno, ¿y qué es para mí el Padre nuestro? A veces nos puede pasar con estas oraciones, como lo que pasa con una medalla, por ejemplo, que hemos llevado durante 30 o 40 o 50 años colgada de una cadena y que ya no se sabe qué imagen tiene porque está casi plana. Y el Padre nuestro puede ser que también haya perdido como su relieve, ya no me dice nada. Ya lo rezo como si dijera, pues París es la capital de Francia. Ya no digo Padre, Padre. Ya no se me llena la boca, ¿no? No digo Padre, Padre nuestro. En el libro este de Gabriela Bosís, hay un momento en que ella dice, yo pronunciaba con mucha ponderación las palabras del Padre nuestro. Pues ojalá sea también en nuestro caso, ¿no? O sea, si Jesús te lo enseñó y lo enseñó con amor, pues hay que decirlo con amor. Así quiere que recemos. Y me dijo Jesús, Dios es tu Padre. Entra bien en la profundidad de esa palabra. ¿Qué palabra? La palabra Padre. Él te ha adoptado por amor. Que te deleite la dulzura de ser una hija, de ser hija de un padre así. Como gózate. Yo, pues, como aquel estudiante de la universidad que andaba, dice, engallado el cuerpo y soberbio por dentro. Pues Dios es mi Padre. Que te deleite la dulzura. No te admires del nombre que a sí mismo se da. Lo contristarías. Como diciendo, si no vuelves a tener sorpresa de ese nombre como ha querido que lo llames, pues le daría un dolor porque ha querido tener contigo esa relación. Y piensa que ningún padre es padre como él. Y esto te animará a esperarlo todo de él en medidas insospechadas. Y que debes hacer crecer incesantemente tus balbuceos de afecto y reconocimiento, niño pequeño. Porque él vela sobre todo lo tuyo y te conoce mejor que tú. Él es el alma de tu alma. Ha puesto en ti su morada. Es allí donde debes buscarlo con una sonrisa. Aquel que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él. Estaremos en su morada, haremos morada. Debes buscarlo allí con una sonrisa, deseándole que su reino venga por fin, que su voluntad sea hecha. Pídeme el aumento de fe en su presencia íntima. No temas excederte. Pues, ¿cómo rezaría María el Padre Nuestro? Pues rezaría con muchísimo cariño. Como quizá lo oyó de labios de su hijo. Rezaría, pues a lo mejor a veces con su hijo. Vamos a rezar el Padre Nuestro. Vamos a rezar esta oración que nos enseñas, esta oración dominical. Y lo rezaría pues llena de fe, lo rezaría con todo el corazón. Y también lo rezaría con un profundo agradecimiento, porque sabe que por la primera vez de miles, cientos de miles de millones de veces, Jesús fue quien recitó esta plegaria que ahora nosotros también repetimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.